Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos en estos momentos El Espejo, el espacio de radio donde cada viernes compartimos con todos ustedes algunas de las cuestiones de la actualidad de la Iglesia en Asturias. Reciban un saludo de quien les habla, Anabel Llamas. Vamos ya con los contenidos. Pues comenzamos este espejo en este 4 de abril y vamos a comenzar hablando sobre el COF, el Centro Diocesano de Orientación Familiar, que este sábado precisamente celebra una jornada de puertas abiertas en su sede en Oviedo, en la calle Leopoldo Alas, hijo número 3. Allí va a tener lugar una conferencia a cargo de su directora, Elia Vargas Borges, que nos acompaña en estos primeros minutos del espejo. Muy buenas tardes, Elia.
Hola, Anabel, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, cuéntanos un poco por qué ahora esta jornada de puertas abiertas.
Bueno, mira, el COF es una parte muy pequeñita de la delegación de la pastoral familiar y queremos darla a conocer una vez más. Esto ha tenido sus altos y bajos por diferentes causas y estamos otra vez, bueno, sacando adelante y la queremos que todo el mundo sepa lo que hacemos allí.
Tu charla va a versar sobre la orientación familiar online. Es curioso este método, cuéntanos cómo funciona y cuál es un poco tu experiencia con él.
Bueno, mira, hace más de 10 años empecé a trabajar en un instituto en Madrid con un máster de orientación familiar y era un máster online. Efectivamente, había que hacer las tutorías y las clases de manera online. La verdad es que te cuento que me daba un poco de miedo porque llegar a las personas a través de una pantalla no es fácil. Pero bueno, poco a poco me di cuenta de que si se trabaja, se prepara, pues la gente puede abrirse y puede tener buenos resultados, como los ha tenido algunos, ¿no? De que ves que la gente se abre y cuentan sus batallitas.
¿Qué planes de futuro tenéis para el COF?
Mira, sobre todo tenemos planes de formación, ¿no? Hemos visto que la familia es muy atacada y los padres a veces estamos un poco pensando que a nosotros no nos puede pasar y es un poco estar alerta, ¿no? O sea, no para meter miedo, sino para que pongan cimientos y los niños, nuestros hijos tengan raíces bien fundadas en la familia y luego libertad con alas para volar. Hemos empezado este curso haciendo la formación a los matrimonios para formar a las parejas que se van a casar. Es un método personalizado donde estos matrimonios reciben en casa a los novios y le dan una serie de charlas, vamos, es un diálogo de propuestas de lo que es un matrimonio y cómo es un matrimonio con Dios. Es muy interesante porque se adapta, o sea, no es igual que te llegue una pareja de 25 años a que te lleguen una pareja de más años o que ya viven juntos o que todavía no hay, bueno, que se puede adaptar y por eso es personalizado. Gracias a Dios tenemos unos matrimonios encantadores que son un equipazo.
Bueno, la mediación está muy de moda, la verdad, ya no solamente en el ámbito cristiano, ¿no? Sino en torno a parejas, a familias. Sin embargo, yo creo que tiene que marcar la diferencia, ¿no? Saber con quién vas, en quién pones, digamos, tu confianza para enfrentarte a este proceso, ¿no? ¿Qué crees que en lo que debe fijarse una pareja, una familia, si quiere llevar a cabo algún tipo de mediación familiar, pues para arreglar problemas o para encontrarse mejor entre ellos?
Mira, efectivamente, como has dicho, la mediación es un proceso. Casi siempre me preguntan, ¿y cuánto tiempo? Y yo les digo, pues, a ver cuánto tiempo llevas con el problema y cómo ha ido creciendo. Entonces, si queremos, igual como vas al médico y te ponen un tratamiento y tienes que tener paciencia y esperar y hacer a lo mejor una terapia, aparte de lo que tomes, yo aquí no doy nada para tomar, pero sí herramientas. Es un proceso y realmente hay que buscar algo que me dé a mí mucha confianza. Yo quiero solucionar las cosas. La mediación es algo voluntario. Es neutral, es imparcial. Por supuesto que tiene el secreto profesional como cualquier otra profesión, pero te tiene que dar confianza. ¿Esto es solo para gente católica? Pues no, esto es para quien quiera solucionar su problema y que intente que busque medios adecuados y que no le digan a la primera de cambio, mira, no os queréis, mejor separaros. O sea, si empezamos así, pues aquí es lo que tenemos.
Cuando hablas de problemas, yo no sé si en el ámbito de la mediación hay una serie de conflictos habituales por los cuales la gente acude a intentar resolverlos a nivel tanto pareja como familia.
Mira, hay algo en común y los padres, o sea, o el matrimonio no se da cuenta, que son los hijos. Los hijos son fruto del amor Es verdad, pero también son fruto de muchos problemas, ¿no? Porque en educación lo más importante es estar de acuerdo, y que es difícil es ponerse de acuerdo en cómo vamos a educar a nuestros hijos. Entonces, es un tema para hablar. Entonces, muchas veces son tonterías, además, no son cosas muy grandes, pero que pueden ir creciendo y pueden llegar a surgir muchos problemas. Yo siempre recuerdo un matrimonio que me llegó cumpliendo sus bodas de oro con un problema que no sabían qué hacer porque volvía el niño de casa separado y qué hacían ahora con el niño. Bueno, no os voy a contar más, pero, o sea, pasa el tiempo, ¿quiénes son los papá y mamá? O sea, sí, pero somos marido y mujer antes de que ser padres, ¿no? Y lo repito, hay que darle muchas bases, mucha formación, raíces para que ellos cuenten con su familia, pero también libertad y alas para volar y que sean ellos mismos.
Está muy de moda ahora la serie Adolescencia, que se puede ver a través de Netflix, y la verdad es que es interesante porque saca muchos temas, ¿no?, a relucir, que yo creo que a todos los padres nos hacen pensar, ¿no? La falta de diálogo a veces entre la familia, entre los padres y los hijos, el tema de las redes sociales, el desconocimiento que tienen muchas veces los padres sobre lo que en el fondo va pasando en la vida de sus hijos. Nos situamos ante esto con la sensación de que se ha abierto la caja de Pandora, ¿no? Y ahora todo el mundo tiene un poco como de miedo, porque parece que, bueno, pues algo como lo que se describe en la película le podría pasar a casi cualquiera. ¿Qué consejos darías tú para fomentar ese diálogo en familia, para que los padres sientan que sí saben lo que está pasando con sus hijos, que no hay algún secreto extraño, ¿no?
Mira, a ver, esto es complicado, ¿eh? Lo de la educación es un proceso desde muy temprana edad. Tenemos que sentar muchas bases. Existen unos periodos sensitivos, unos instintos guías que se pueden trabajar en virtudes humanas, pero también hay que trabajar la trascendencia de la vida, la afectividad y la sexualidad. Hay muchas heridas afectivas que no nos damos cuenta. Y bueno, es verdad que cuando sale una serie así es porque eso pasa. O sea, eso no es algo que sea ajeno a la realidad y no sabemos dónde. Consejos a los padres, pues que se formen, que esa formación práctica, todos para ejercer una carrera, para hacer un oficio, estudiamos, estamos intentando ponernos al día, queremos ser los mejores en nuestra profesión, bueno, en la medida que cada uno de sus capacidades, pero formarse y luego estar atento en hacer espacios de diálogo. Siempre digo, muchos espacios de diálogo, sobre todo de escucha, porque el diálogo los padres a veces pensamos que es decirle lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, con qué es lo que tiene que hacer, ten cuidado aquí, no te... No, escucha a tus hijos. ¿Y cuándo hay que escucharles? Cuando ellos quieren. O sea, cuando mis hijos, o sea, y los hijos de todos, o sea, llegan el momento más inoportuno. Me acuerdo de una señora a la que le daba orientación familiar que estaba muy preocupada con lo de con contarle, los hijos eran pequeños, ¿no? Y contarle cómo venían los hijos al mundo. Y ya lo habíamos hablado, ya lo había practicado, pero se le preguntó en el coche. Y iba con los otros hermanos y le dijo, pues mira, le empezó a explicar y le dije, mira, Eli, al final le dije, con una inyección. Entonces, claro, y le dije, y después la cogiste, y bueno, sí, mira, después la cogí y tal, pero es que nos cogen muy desprevenidos y esto es una tontería, pero un adolescente cuando quiere hablar, cuando quiera, cuando tenemos más sueños o menos ganas, un domingo por la tarde te aparecen, oye mamá, es que ayer cuando salí, ¿sabes lo que me pasó? Si no, no me vengas con historias ahora, mira que estoy muy ocupada, pues deja lo que estés haciendo y escucha.
Bueno, pues ese consejo desde luego está estupendamente. Muchísimas gracias, Elia.
Gracias a ti, Anabel, un abrazo.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Pues vamos con más cosas. Esta tarde a las 8:30 en la Basílica de San Juan el Real de Oviedo, el cardenal asturiano don Ángel Fernández Artime pronunciará el pregón de la Semana Santa de Oviedo, un acto organizado por la Junta de Hermandades y Cofradías de la ciudad. Además de los fieles, han confirmado también su presencia numerosas autoridades. En declaraciones a este programa, el cardenal, que habitualmente reside en el Vaticano, nos contaba estos días cómo vivieron la grave enfermedad del Papa Francisco y cómo se encuentra actualmente el pontífice.
Fueron días de una gran preocupación porque realmente estuvo muy, muy afectado en sus pulmones. La preocupación era grande. Una expresión de ello era ese reunirse un grupo de unas 2.000 personas en la plaza de San Pedro para rezar cada noche el rosario pidiendo por su curación. Lo que sí es un don y una gracia es que, además de la fortaleza que tiene el Santo Padre Papa Francisco, se están recuperando, son procesos lentos como sería para cualquier persona, pero los propios informes de los médicos especialistas que lo ven periódicamente en la semana varias veces, nos siguen informando de que se está recuperando muy bien, trabaja todos los días bastantes horas en su oficina en Santa Marta, ve documentos, estudia, analiza, firma, pero naturalmente no puede exponerse a algún contagio que pudiera venir de cualquier gripe, de cualquier tipo de influjo en los encuentros con las multitudes o en las audiencias privadas que antes tenía, y eso pide pues al menos estas próximas 7 semanas.
El cardenal, que se encuentra ya en Asturias para pronunciar el pregón esta misma tarde en la Basílica de San Juan el Real, regresará después del Domingo de Ramos para vivir la Semana Santa en Roma.
Bueno, estos días de Semana Santa los voy a vivir con sencillez, con profundidad. Tendré la oportunidad de estar el Domingo de Ramos en mi pueblo, en Asturias. Después ya en la tarde regresaré a Roma para los días de oficina antes del Jueves Santo. Y luego todo lo que es el Triduo Pascual lo voy a vivir pues con otros muchos cardenales y obispos que estaremos en las celebraciones. Yo, como miembro del Colegio Cardenalicio, estaré en todas, participaré en todas, concelebraré en los momentos en los que se nos ofrezca el concelebrar. Me imagino, casi diría con toda certeza, que no estará el Santo Padre con nosotros, pero sí se propondrá a alguno de los cardenales el presidir las celebraciones en su nombre, según alguna motivación particular. Por ejemplo, he sabido que el Domingo de Ramos será el secretario de Estado, su eminencia, el cardenal Pietro Parolin, quien presidirá en el nombre del Papa, ¿no? Yo deseo vivirlo con mucha profundidad personal, sencillamente como creyente, pero aquí en el Vaticano.
En el pregón que pronunciará esta tarde ofrecerá más pistas para profundizar en la Semana Santa que viviremos en poco más de una semana, pero de momento aquí nos deja unas pinceladas.
Voy a proclamar el pregón. Lo he preparado con mucho cariño, pensando en nuestra tierra, en nuestra gente, en la diócesis de Asturias, justamente en la religiosidad popular de nuestro pueblo. Yo subrayo algunas cosas muy sencillas como consejos. Uno, primero, que sea una Semana Santa donde el respeto de todos, los que van a estar, los que no van a estar, a los que les resulta indiferente o a los que nos resulta muy importante, que sea un respeto tan precioso que hable de ciudadanía, de convivencia, de humanidad, ¿no? Y luego, a quienes vamos a participar en la Semana Santa, en las celebraciones, en los templos, que lo vivamos con mucha profundidad, quienes van a estar en las procesiones, que las procesiones nos meta en esa atmósfera que nos envuelva incluso como ciudad, ya dijo, desde el respeto, pero que nos haga mucho bien, y como sugiero en el pregón, que nos ayude también a pensar en las situaciones límite, difíciles, dolorosas, terribles, que viven otros un poco como crucificados de la tierra hoy. De esto también hablo un poquito en el pregón.
Pues seguimos en el espejo y nos vamos ahora hasta Luarca, porque allí están ultimando ya la que es una de las Semanas Santas más tradicionales de nuestra diócesis, una Semana Santa marinera también, con gran raigambre entre la gente de la zona. Vamos a conocerla un poco mejor con su hermano mayor, don Ignacio Méndez Oliveros. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ana.
Ignacio es el hermano mayor de la Real Hermandad del Buen Jesús Nazareno. Yo quería saber, en primer lugar, pues qué se sabe de los orígenes de esta hermandad y de los orígenes de las celebraciones de la Semana Santa por las calles de Luarca.
La Real Hermandad del Buen Jesús Nazareno de Luarca se fundó en el año 1695. Fue fundada por Juan de la Cruz, un ermitaño que moraba, la capilla que ya estaba construida, la capilla que hoy es nuestra sede, donde tenemos la imagen del Nazareno y el resto de imágenes, y ya andaba este señor por allí, y entonces fue el que fundó la cofradía, como dije antes, con unos 100 vecinos de aquí de Luarca, de la zona, como la capilla está situada al lado del cementerio, al lado del faro, o sea, la zona, digamos, del muelle, pues la fundó, casi los 100 que fundaron con él, eran marineros. Entonces, desde ahí, ya viene la Semana Santa de Luarca, vamos, ya es conocida desde de este año precisamente, cumple 335 años.
Casi nada. Y claro, y si tuviera que contarles, por ejemplo, a personas de fuera, ¿no? ¿Cómo es esta Semana Santa de su pueblo? ¿Cómo se la describiría? ¿Qué les diría?
La verdad, bueno, está mal que yo lo diga, pero tenemos mucha fama en la Semana Santa, sobre todo el Jueves Santo, es el día grande, vamos a por llamarlo de alguna manera. Pero bueno, empieza todo, pues mira, de momento, en esta capilla que te hablaba antes, un sitio espectacular mirando al mar ahí encima de un sitio que se llama el Focicón, lo llamamos aquí. Entonces, bueno, el enclave es precioso. Ahí tenemos las imágenes del buen Jesús Nazareno, de la Virgen Dolorosa, de la Virgen de la Verónica y de San Juan, que esos son los primeros que bajamos para la iglesia parroquial el próximo día 8, martes. Ahí ya empieza, bueno, ya digamos el contacto, no la Semana Santa, ¿no? Con esta bajada ya digamos que es la primera procesión, porque bajamos en procesión y bueno, hay sobre todo gente de aquí, de la zona del pueblo, todavía los visitantes no están, pero luego ya entramos de lleno a la semana siguiente, que es el miércoles santo, que es el día 16, con ya procesiones por la villa, creo que es a las 9 de la noche, si mal no recuerdo, y ya empezamos, bueno, pues con el Cristo del Perdón, la Virgen Dolorosa, la Verónica y San Juan. Luego tenemos el día 17, Jueves Santo, el día fuerte, digamos, que también es la procesión de subida, el buen Jesús Nazareno. Procesionamos por las calles de Luarca, luego subimos una calle bastante empinada que se llama La Carril. Es espectacular la subida por la pendiente y llegamos a la capilla, dura unas 2 horas la procesión y es, digamos, ya te digo, el día grande de eso. Es una procesión que tiene muchísima fama, viene mucha gente de fuera, casi todo Luarca, del concejo muchísima gente, y luego, bueno, viene la gente ya que está de vacaciones, que es de la zona también de por aquí, y luego, bueno, los visitantes. Luego que tenemos el día 18, que es Viernes Santo, tenemos procesión por Luarca también, es el Santo Entierro, con la urna y el Cristo yacente. Repite el Cristo del Perdón, sacamos la Virgen de las Angustias, es un viernes, y luego el sábado a las 8 de la mañana en la procesión de la Soledad, que subimos de otra vez las imágenes por donde bajamos este día 8, que las bajamos, subimos en procesión también hasta la capilla otra vez y ya las dejamos allí hasta el año que viene. Luego, bueno, por la noche hay la procesión del Cristo resucitado también, que aunque, bueno, depende de la parroquia, pues bueno, nosotros, la cofradía contribuye en todo y colabora en todo con don Emilio, el cura, en todo lo que hay que hacer, de, bueno, poner la imagen, procesionarla, y eso es una muy corta, digamos, por los alrededores de la iglesia de Luarca, y ya, bueno, es el último día, y ahí ya acabamos, eso sobre las 11:30, las 12 de la noche del sábado 19, acabamos ya la Semana Santa. Hay bastante trabajo, ¿eh? Hay unos días aquí, ya empezamos esta semana y un poco la pasada, y bueno, hay trabajo. Los de la Junta somos varios, todos no pueden venir, unos están trabajando, otros están fuera, y entonces, bueno, tenemos 3 o 4 colaboradores que nos ayudan mucho, que, bueno, se lo agradezco desde aquí a todos los que nos echan una mano.
Hay una tradición que también destaca y que es muy famosa, ¿no?, que es esta de los crucifijos.
A ver, mira, se me pasaba. Se disponen, hay 32 familias en Luarca, me dicen que antiguamente había 33 y ahora yo, bueno, tengo una lista con 32. Son cristos de, digamos, 1,5 metros de alto de la cruz y procesionan el día de Jueves Santo, acompañan al Nazareno en la subida hasta la atalaya, en la procesión, vamos, en el día grande. El año pasado salieron 17. Este año estamos mirando de contactar con todas las familias que podemos, de las que no salen, a ver si se hace un esfuerzo y podemos sacar a ver si sacamos más que el año pasado. Son Cristos antiguos y propiedad de las familias. Y se sale por orden de antigüedad. El más nuevo sale el primero y el más viejo sale el último. Y este último va, es el que va más cerca de la imagen del Nazareno. Es una cosa, es una tradición de siempre aquí en Luarca que es muy bonita además, sí.
¿Y se sabe de dónde viene esta tradición tan bonita y tan original?
Bueno, esta tradición, yo estuve leyendo un poquitín la historia, un poco así, pero esta tradición, pues igual tiene más de 100 años en Luarca. Tengo un libro de 1700 y algo, de toda la hermandad, y ahí habla algo, yo creo que lo leí de, calculando a grosso modo, sobre 100 años o quizá alguno más, esta tradición de los Cristos.
Veo que entonces casi, como decía antes, el pueblo entero, ¿no?, se vuelca en esta celebración de la Semana Santa.
Sí, yo creo que sí, ¿eh? Aquí Luarca, vamos, esto en Semana Santa, aparte, bueno, los turistas y visitantes y familiares que digo que tienen familia aquí, esto parece agosto. En agosto aquí, vamos, quintuplicamos la de 5.000 que somos aquí el casco urbano, esto pasa a 20 o 25.000 personas como nada, ¿eh? Tremendo la gente, ir y venir, está lleno de gente, ¿eh?
Y es que la devoción al Nazareno pues está como muy enraizada, ¿no?, entre los habitantes, sí, de Luarca.
Totalmente. A ver, mira, yo te podría decir que, bueno, nosotros somos, lógicamente, es una cofradía de ámbito religioso, te puedo decir que la gente cree muchísimo en el Nazareno. Tenemos muchas visitas en la capilla. Y hay gente, pues, por ejemplo, oye, pues que no, yo me dicen, yo con la iglesia no quiero saber nada, pero el Nazareno que no me lo toquen. Entonces esa es una cosa muy arraigada aquí en Luarca, ¿eh?
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias por acercarnos esta realidad de la Semana Santa de Luarca, que a lo mejor, quién sabe, ¿no?, alguno de los que están escuchando dicen, pues este año no se me escapa, este año sí, me acerco hasta allí.
Bueno, aquí, pues nada, aquí recibimos a todo el mundo con los brazos abiertos y nada, gracias a vosotros por acordaros de nosotros y bueno, por concedernos esta entrevista, Ana.
Hasta pronto, Ignacio, que vaya todo muy bien.
Gracias, buenos días.
Escuchamos ahora la recomendación de la película de la semana con Susana García.
Buenas, Ana Ver. Esta semana recomendamos el estreno más esperado de toda la Semana Santa, la quinta temporada de Chosen, La Última Cena, que se estrenará en cines sus dos primeros capítulos el jueves 10 de abril. Una temporada centrada en los acontecimientos que rodean la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, el enfrentamiento en el templo, la última cena, las dudas de los discípulos y la traición de Judas. The Chosen es un drama bíblico innovador dirigido por Dallas Jenkins sobre la vida de Jesús, pero vista a través de la mirada de sus discípulos y discípulas que convivieron con él bajo el yugo del Imperio Romano. Aunque es una serie basada en los relatos bíblicos, tiene también licencias artísticas para recrear diálogos y personajes y predomina la tendencia evangélica. La mejor manera de prepararnos para ver la serie, además de leer los acontecimientos relacionados con la Semana Santa en los Evangelios, es ver las anteriores temporadas en plataformas, especialmente la primera, si no conoces a los personajes clave. Las cuatro temporadas se encuentran en Acontra Plus y Movistar, y la primera se acaba de estrenar en Prime Video, aunque todas las temporadas están disponibles gratuitamente en la app oficial de The Chosen.
Y con esto nos despedimos por esta semana. Muchas gracias, como siempre, por su confianza. Que tengan un feliz fin de semana. Adiós.